RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Muy buenas tardes, viernes, fin de semana y también fin hoy de la legislatura europea, al menos por lo que respecta a las sesiones plenarias del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Hoy todavía por los pasillos de la Eurocámara queda algún eurodiputado rezagado, los menos porque la mayoría ya han emprendido el regreso a sus países, han terminado las votaciones ayer y una buena parte están preparándose para lo que les espera en las próximas semanas, la campaña para las elecciones europeas. Último pleno con anécdotas, despedidas, recapitulaciones y miradas al futuro. Les contamos la historia de estas últimas horas de la sesión plenaria final en la Eurocámara a través de un reportaje de nuestro corresponsal comunitario, David Vidueiro. Y queremos preguntarle también a una protagonista, a una eurodiputada, Ana Miranda, del BNG en el grupo de los Verdes Alianza Libre Europea. Y ya todo se ve a partir de ahora en clave electoral en España. También hoy, viernes, a medianoche, termina el plazo para registrar coaliciones para estas elecciones europeas del 9 de junio. Recordamos que hay circunscripción única y en toda España, no como en las elecciones generales, por ejemplo, que se hace por comunidades o provincias. Las coaliciones que se presenten se tienen que presentar en todo el Estado, aunque pueden tener nombres distintos según el lugar. Fueron 12 coaliciones en 2019, ahora en 2024 hay diferencias significativas y todavía puede que haya algún cambio de última hora. Y en Budapest están algunas personas, algunos políticos que quieren presentarse también a esas elecciones europeas, representantes reunidos por el iliberal Viktor Orbán. Con nuestra corresponsal en Europa del Este, Beatriz Domínguez, vamos a buscar algunas claves de esa reunión de la Internacional Conservadora. Y viernes, día de la Agenda Cultural en Europa Abierta, hoy con mucha presencia de cine europeo. Comenzamos con Isabel Dolera y otras noticias del día. Hola, Isabel.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La Unión Europea cesará su misión militar en Mali en mayo y debate plazos de retirada con Bamako.
Esta decisión de los 27 llega después de 11 años de presencia en el país africano. Según el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, las misiones militares europeas en África se encuentran en un incómodo stand-by y ha llamado a abrir una reflexión sobre el futuro de la presencia europea en la región del Sahel, una zona marcada por la inestable situación política y la proliferación de golpes militares en los últimos años.
Segundo día de la jornada del diálogo sobre el clima en Petersberg, cerca de Berlín.
La intención es abordar la expansión global de las energías renovables, el respaldo financiero a las naciones más afectadas por la crisis climática y el impacto ambiental de conflictos bélicos. El canciller alemán sostuvo que la comunidad internacional está en el camino correcto en la lucha contra el cambio climático, pero pide más rapidez y hacerlo mejor.
China insta a Alemania a protegerse contra intentos de socavar relaciones.
Y así evitar dañar las relaciones bilaterales, dice el gobierno chino. Su portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ha hecho esta advertencia en respuesta a los arrestos en Alemania por presunto espionaje chino, unas detenciones que han sacudido las relaciones entre ambos países. El canciller alemán ha salido al paso para condenar estos hechos y abogar por la necesidad de tomar todas las medidas necesarias, mientras que desde Pekín tachan estas acusaciones de calumniosas.
Parlamento Europeo.
Bueno, podemos decir que termina hoy una etapa porque es el último día oficial del último pleno antes de la disolución de la Eurocámara para las elecciones europeas del 9 de junio, aunque en realidad la última sesión con voto ha sido este jueves. Habrá a partir de julio un hemiciclo renovado, resultado de las elecciones, así que ha sido una semana de despedidas, para algunos definitivas, para otros temporales, porque saben que repetirán, y los hay que no conocen todavía si van a poder retornar a Estrasburgo. Van a ser unas elecciones con mucha incertidumbre. Sentimientos encontrados para el cierre de una legislatura que ha batido récords de actividad y muchas anécdotas también para recordar en esa jornada final. Nuestro corresponsal comunitario David Vidueiro ha sido testigo en Estrasburgo, donde ha acudido esta semana a ese último pleno de la legislatura europea 2019-2024. David.
tal, Carlos? El último pleno de esta legislatura no solo ha sido intenso por los casi 90 textos legislativos votados. Algunos eurodiputados aprovechaban las últimas horas para despedirse de sus compañeros, como Izaskun Bilbao, del PNV.
Pero bueno, me voy con la satisfacción de un trabajo en el que lo he dado todo, en el que he sentido cariño, un trabajo constructivo entre diferentes.
Son momentos especialmente emotivos en la Eurocámara, abrazos y lágrimas.
La verdad es que he visto muchas lágrimas de emoción en compañeras y compañeros y se hace duro.
Ella, la socialista Laura Ballarín, espera la decisión de su partido para comprobar si tendrá posibilidades de repetir otros 5 años. Ella se lo toma, dice, con calma y paciencia estratégica.
Se afrontan con dudas y con incertidumbre, pero yo llevo muchos años trabajando en esta casa con la tranquilidad de que en algún sitio u otro yo voy a seguir trabajando.
El popular José Manuel García Margallo se despide de Estrasburgo, pero no piensa abandonar definitivamente la política.
Y ahora empieza una nueva etapa, siempre dentro de la política, porque los políticos no nos jubilamos.
Tras la última votación, los asistentes esperaban a la puerta del hemiciclo maletas preparadas para marcharse con su eurodiputado. Algunos llevaban claveles rojos, puesto que coincidía con el aniversario número 50 de la Revolución de los Claveles en Portugal. Dentro, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, dedicaba unas palabras al expresidente Jerzy Buzek, que se retira, y a un funcionario que se marcha después de más de 30 años. Metsola también hacía balance de la legislatura.
How immensely proud I am of all the work that we have done.
Orgullosa, decía, del trabajo hecho, de las leyes aprobadas, de cómo se han enfrentado los retos. No nos olvidemos que ha sido la legislatura del Qatargate o de la injerencia rusa y ahora también China. Es una de las principales preocupaciones, pero también ha habido momentos divertidos. El líder de los Verdes, Philippe Lambert, ha invitado a todos a tomar algo para celebrar su adiós. Otro, el eslovaco de extrema derecha, Miroslav Radakovsky. Ha soltado una paloma blanca en la Eurocámara para pedir la paz en Ucrania. Y el ecologista François Thiollet ha entonado una canción para decir adiós. Este hemiciclo volverá a la vida la semana del 16 de julio.
Todas las encuestas previas a las elecciones coinciden en que será un parlamento diferente, más diverso y en el que las fuerzas europeístas tradicionales, populares, socialistas y liberales podrían mantener la mayoría, pero en la que aumentará el poder de conservadores, nacionalistas, ultraderechas, soberanistas y euroescépticos. Es un abanico muy amplio de formaciones, pero algunas de ellas tienen puntos en común. El que es, digamos, cabeza visible en la Unión Europea como gran representante de este tipo de pensamiento político, el primer ministro húngaro Viktor Orbán, ha organizado en Budapest estos días una reunión bautizada como Conferencia de Acción Política Conservadora. Orbán augura el fin de la era progresista liberal y el comienzo de un nuevo orden mundial tras las elecciones europeas de esta primavera y las de Estados Unidos en otoño. Nos vamos con nuestra corresponsal en Centro Europa, con Beatriz Domínguez. Beatriz, buenas tardes.
Buenas tardes. Un nuevo orden mundial que ponga fin a lo que el líder ultranacionalista llama una etapa infame de la civilización occidental, de progresismo y liberalismo. Presentes en esta conferencia organizada por el primer ministro húngaro, políticos, activistas y votantes de derecha y extrema derecha de todo el mundo, entre ellos Santiago Abascal, presidente de Vox, o el holandés Geert Wilders.
Make America great again. Make Europe great again.
En su discurso, Viktor Orbán ha utilizado la famosa frase de Donald Trump, al que le une una relación personal, adaptándola a Europa, a hacer a América grande otra vez, a hacer Europa grande otra vez.
Oira Donald Trump, oira Europa y soberanista.
Vamos Trump, vamos soberanistas de Europa, añadía Orbán. Nos esperan grandes semanas hasta la victoria, haciendo referencia a las elecciones comunitarias de junio, pero también a las de noviembre en Estados Unidos. Y esto sale de Hungría, Carlos, de su gobierno ultranacionalista, que a partir del 1 de julio asume la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, una tarea que ha querido dejar constancia esta semana el Pleno del Parlamento Europeo, un informe final sobre la democracia en Hungría, no podrá desempeñar de manera creíble debido a la situación del Estado de Derecho en el país magiar. El texto ha sido aprobado con 399 votos a favor, 117 en contra y 28 abstenciones. En él, los eurodiputados condenan la adopción de la Ley de Protección de la Soberanía Nacional en el país y piden a la Comisión Europea que solicite al Tribunal de Justicia de la Unión Europea medidas provisionales para suspenderla inmediatamente, suspender esta ley, porque afecta al principio de elecciones libres y justas.
Pues gracias y buen fin de semana, Bea.
Hasta luego, Carlos.
Vamos a seguir en el Parlamento Europeo. Vamos a hablar, como habíamos comentado en portada, con Ana Miranda, eurodiputada del BNG, que está adscrita al grupo de los Verdes Alianza Libre Europea. Ana, buenas tardes.
Hola, muy buena tarde. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal? Bueno, ¿cómo ha sido esa última sesión? Ya hemos escuchado a David Bidueiro. ¿Cómo han sido los sentimientos? No sé si en ese momento se olvidan los sacrificios, los desencuentros de 5 años y que incluso eurodiputados que no se han hablado durante toda la legislatura, al final, bueno, ceden un poco y se, por lo menos se desean buena suerte. ¿Sí o no?
Bueno, la verdad es que ha sido un final muy intenso porque se han votado muchos informes y hemos tenido pues muchas intervenciones, pero sí es cierto que parece que hay gente que ha sacado la cabeza, incluso han sacado palomas, ¿no?, en el último momento y que no han hablado pues en toda la legislatura o por lo menos en los 2 años que yo he estado, ¿no? Y también ha habido pues debates recurrentes, ¿no?, como la insistencia de las fuerzas ultraconservadoras en denostar tanto las cuestiones pues de libertades como en empeñarse en hablar y en insultar, ¿no? Que eso es algo que desde luego en el Parlamento Europeo, por desgracia, este tipo de fuerzas no lo hacen recurrentemente y yo creo que este pleno ha sido muy intenso porque se votaron cuestiones tan importantes como el tema de los pellets, como la violencia de género, como los informes varios sobre derechos humanos, como el tema de la austeridad y habéis hablado además.
Sí, aquí. Bueno, Ana Miranda, no sé si piensa que algunos han querido justificar cierta falta de actividad durante la legislatura significándose solo al final, en las últimas semanas o incluso en la última sesión, y no sé si se ha acabado en estos 5 años con la famosa mala fama de los eurodiputados, inmerecida en el 99% de los casos, decimos desde Europa Abierta, o cree que sigue todavía.
Bueno, en este pleno sí que se notó eso, de alguna gente que quería sacar cabeza y que no han estado presentes en muchos de los debates o del trabajo legislativo, pero yo creo que también hay que ver el fondo, ¿no?, de todo. La gente que trabajamos constantemente y que a lo mejor no tenemos los mismos focos, como, bueno, en este caso me puede pasar a mí con el tema de los medios públicos galegos, que hoy, por cierto, es la semana 310, ¿no?, de huelga y de denuncia de los trabajadores de los medios públicos galegos y que tenemos otros focos, como podéis ser vosotros que nos llamáis, o también otros medios de comunicación, pero no los medios públicos galegos. Bueno, pues estamos trabajando constantemente y no con el objetivo de que se nos vea o no, sino en trabajar por la gente, ¿no? Y al final parece que se queda la anécdota, ¿no?, de los que no trabajan, pero hay gente que estamos muy implicados, que estamos en muchas causas y defendiendo no solo por lo que nos han elegido, que es en este caso a nosotros, por defender al pueblo galego, pero sino por causas internacionales y por causas de, bueno, pues de lo que pueda ser la lucha contra la precariedad de cualquier persona del Estado o de lo que pueda ser el acceso a la vivienda también de cualquier persona del Estado, porque desde el momento que ayer se votó una directiva con el tema del trabajo decente en las plataformas, está claro que estamos apoyando a cualquier persona que trabaje en estos campos, en este tipo de empresas. Entonces, y eso es el trabajo que muchas veces no se ve, no se visualiza, no se reconoce, ¿no? Pero yo siempre tengo una frase que decía mi madre, decía, haz siempre lo bueno para los demás. O sea, es importante que lo reconozcan o no, siempre para los demás. Bueno. Y eso es también lo que queda. Yo me he ido con mucha emoción ayer. Ahora, bueno, será las siguientes elecciones, pero me he ido con mucha emoción, sobre todo despidiendo a compañeros y a compañeras que trabajaron mucho. Nosotros todavía no sabemos cómo quedará pues nuestra coalición y cómo saldremos o no, la gente que vaya.
Hoy es el día para presentarla, le decíamos al comienzo, por cierto.
Bueno, es sí, para inscribirla y mañana, en el caso del BNG, se elige... Bueno. Cabeza de lista y candidatura. En este caso, la ejecutiva ha hecho la propuesta de que yo encabece, pero hasta que mañana, bueno, pues nuestra militancia no vote, no se sabrá.
Lo veremos.
Y creo que va a ser una coalición muy interesante para para defender a mucha gente, precisamente.
Sí, una última pregunta y tenemos menos de un minuto para Ana Miranda. Rápido, ¿qué resumen hace de estos 5 años del Parlamento Europeo, pero como institución, no personalmente?
Como institución, creo que hemos avanzado en algunos temas precisamente para contrarrestar la austeridad o para contrarrestar algunas de las demandas de la ciudadanía y de los pueblos, pero también creo que se ha retrocedido mucho en el tema del avance del neofascismo, porque las fuerzas neofascistas se les ha dado demasiada voz y creo que eso es también un balance negativo, ¿no?, de lo que ha pasado. Pero también ha habido balances en algunas cuestiones, avances.
De acuerdo. Ana Miranda, que vaya bien en el futuro. Muchas gracias por atender, como siempre, Europa Abierta. Un saludo. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros siempre por darnos voz.
Hasta luego.
Chao. Adiós.
Cultura Europea.
La cultura en Europa Abierta con Íñigo Picabea. Buenas tardes, Íñigo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La cultura europea que esta semana nos sitúa en una sala de cine, 2 museos, una universidad, una biblioteca y el Parlamento Europeo.
Sí, y lo primero va a ser el cine, con un recuerdo al director francés Laurent Cantet, que ha fallecido este jueves a los 63 años. Ganó la Palma de Oro en Cannes en 2008 con La Clase y también deja películas como Vers le Sud, Recursos Humanos, Arthur Rimbaud o 7 días en La Habana.
Mi pasión es jugar a los videojuegos. Yo paso un 14
Y hoy además vamos a hablar de Films and Friends, que es una jornada dedicada al cine europeo que se organiza por quinta vez en Madrid. Es un evento gratuito de un día destinado a vincular al público joven con el cine europeo. Lo organiza European Film Challenge, que es un proyecto de desarrollo de audiencias con apoyo de Europa Creativa.
Y por eso, Íñigo, saludamos a Luis Aceituno, codirector de European Film Challenge. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Vuestro objetivo, como estaba diciendo Íñigo, es acercar el cine europeo a los más jóvenes y este año, entre las películas que habéis seleccionado, proyectáis 2 de las que han estado en la Bienal de Venecia, que abren una ventana a un cierto tipo de cine que crece en Escandinavia y Europa del Este, ¿no? Cuéntanos.
Sí, pues hablamos exactamente de Paradise is Burning, de Moon, y de Woman Off, de Mansargata y Michelle Engler, que compitieron en el Festival de Venecia, y Paradise is Burning ganó además como el premio a mejor directora en la sección Horizonti, y que son 2 películas totalmente refrescantes sobre temas sociales. Paradise is Burning va sobre tres chicas que buscan una sustituta para su madre cuando una inspección de los asuntos sociales se acerca a su casa, ¿no? Y Woman Off sigue la historia de una mujer transexual durante 45 años en la Polonia del pasado siglo, en la transición desde el comunismo al capitalismo.
Luis, Films and Friends es un evento gratuito hasta completar aforo, ya va por su quinta edición. ¿Cómo va en esta quinta edición? ¿Cómo está respondiendo el público?
Pues está respondiendo muy bien, fidelizamos a la gente, estamos encantados. Y bueno, o sea, la reserva casi está llena, de hecho. Normalmente solemos agotar y esperamos agotarlo en estos días. Pero bueno, en el caso de que alguien escuche esto y se haya quedado sin entradas, normalmente suele haber algún hueco de alguien que falla, y que si están cerca de los cines Embajadores Ríos y se quieren acercar, es posible que pueda entrar también.
Sí, una de las cosas que os diferencia es que al final de las proyecciones ofrecéis aperitivo y bebida. No sé si hay que llegar a esto para que la gente por fin vea cine europeo.
Yo creo que ayuda, pero no creo que sea lo único. De hecho, sabemos bastante que nuestros seguidores son ávidos consumidores de cine europeo. Y luego, además, pues se queda enganchado, ¿no? Y descubrir que, bueno, que el cine europeo es muy diverso, y la verdad que es ideal porque luego permite conocer de primera mano qué busca el público, con qué empatiza más, y podemos un poco también incentivar que se conozcan entre ellos.
Luis, para terminar, esto es una iniciativa, como señalábamos, de European Film Challenge. ¿Qué es esto y en cuántos países estáis?
Sí, pues se trata de un proyecto que busca sobre todo fomentar las audiencias, especialmente las audiencias jóvenes, audiencias nuevas, ¿no? Intentar que la gente vaya al cine y siga viendo cine, incluso en plataformas, cine europeo, ¿no? European Film Challenge nació principalmente como un concurso para ir a los mejores festivales de cine de Europa, para que los cinéfilos pudiesen ganar un viaje, pero ahora es más un proyecto multimedia y hace eventos como este, como Films and Friends, ¿no? Está presente en 14 países europeos y, bueno, está coordinado, en nuestro caso, por The Film Agency desde España.
Luis Acituno, codirector de European Film Challenge, muchas gracias y espero que se llenen todos esos pases de Film and Friends, que como hemos dicho son gratuitos y que a través de vuestra web pues todavía también pueden adquirir entradas. Gracias, Luis.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora nos vamos del cine a las salas de la National Gallery de Londres.
Sí, la exposición se titula The Last Caravaggio, el último Caravaggio, y reúne en el Museo Londinense la última obra conocida del artista italiano, El Martirio de Santa Úrsula, procedente de Nápoles, y Salomé con la cabeza de Juan el Bautista, una obra también final de Caravaggio en la colección de la National Gallery. El Martirio de Santa Úrsula ha llegado al Reino Unido por primera vez en 20 años desde el Museo de las Galerías de Italia en Nápoles, integrada en la colección Intesa San Paolo. Es una de las muestras organizadas por el bicentenario de la National Gallery.
Y a cambio del Martirio de Santa Úrsula, desde Londres han llegado a Nápoles dos obras de Velázquez.
Sí, la Inmaculada Concepción y San Juan Evangelista en Patmos, dos pinturas tempranas que Velázquez creó para las Carmelitas Descalzas de Sevilla. Se verán en la sede napolitana de las Galerías de Italia hasta el 14 de julio, en la misma sala donde suele exponerse el Martirio de Santa Úrsula, ahora ausente por ese viaje a Londres que comentábamos.
Decíamos al comienzo que la cultura europea nos llevaría a una biblioteca, vamos a concretar, nos lleva a la Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona,
que es desde este jueves una biblioteca con premio Mies van der Rohe de Arquitectura Emergente 2024. Es un proyecto del estudio español Suma, fundado por Elena Orte y Guillermo Sevillano. El jurado ha elogiado que la Biblioteca Gabriel García Márquez, con una meticulosa atención a los detalles, actúa a escala de la ciudad, contribuyendo a la transformación del barrio como un nuevo espacio público exterior y a la vez interior. Guillermo Sevillano le ha explicado a nuestra compañera Ana Zurita cómo era el espacio que ocupa ahora la biblioteca y qué aporta su arquitectura.
Algo anodino, en el cruce entre dos calles secundarias, en un espacio que no tenía ni una plaza ni una gran avenida delante y estaba detrás de una comisaría de Policía Nacional. Convertir eso en un lugar urbano, en un centro de referencia para el barrio en términos culturales y sociales, pues hablar un poco del valor, ¿no?, que puede aportar la arquitectura a este tipo de equipamientos.
Volvemos a las bibliotecas, ahora en el contexto de las próximas elecciones al Parlamento Europeo.
Sí, cinco asociaciones y organizaciones de bibliotecas europeas han firmado un manifiesto de cara a esas elecciones que se van a celebrar, lo recordamos, nunca está de más, entre el 6 y el 9 de mayo en los 27 Estados miembros. El manifiesto es un llamamiento a todas las candidaturas políticas para que se comprometan a proteger y a aprovechar el potencial de las bibliotecas en la construcción europea. El documento incluye una serie de recomendaciones y peticiones en cinco aspectos. Las bibliotecas como garantes de acceso a la cultura y la educación, como apoyo vital a la democracia, como fuente de innovación inclusiva, como guardianas de la memoria europea y como canales de desarrollo global.
Y terminamos en un estudio de grabación.
El estudio donde el cantautor irlandés James Vincent McMorrow ha grabado su último lanzamiento. Este sencillo, que es una novedad, se titula Call Me Back. A partir de junio, esta y otras canciones de McMorrow saldrán de gira por el Reino Unido, Francia, Países Bajos, Alemania y España. El 1 de julio, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de Madrid, en el festival Noches del Botánico.
Nada más, buen fin de semana, Íñigo.
Igualmente.
También a ti, Lola.
Gracias, igualmente.
Nosotros en Europa Abierta volvemos el lunes. Un saludo.